Buenas, bienvenidos a la primera edición verano que estamos haciendo en el No Tiene Nombre. Hoy estoy solo porque estamos de vacaciones, Juan Carlos, no habíamos quedado nada para grabar, pero yo digo, voy a aprovechar que todo el mundo hace ediciones especiales de verano y voy a grabar una. No tiene nombre, obviamente, seguimos con NTN, este tal vez tendría que ser NTN EB o algo parecido, NTN No Tenemos Nombre Edición Verano, pero me voy a marcar un gol de los grandes hoy, hablando de un tema que a mí me gustó mucho, que es la gestión de proyectos. Yo no sé nada de gestión de proyectos, por suerte tengo a gente que sabe mucho, tengo la suerte de vivir con alguien que hace 20 años que se dedica a esto, realmente conoce cómo funciona todo este mundo y hoy la voy a invitar a mi mujer para que nos cuente un poco. Antes de comentar y antes de empezar a hablar un poco de esto, yo tengo un toque especial acá. Yo durante hace 13 años que soy MVP y durante 4 o 5 fui MVP en la categoría de ALM. Esto significa que más o menos lo que hacía era trabajar mucho con Team Foundation Server. Y mucho de lo que aprendí ahí era no solamente las herramientas para ayudar a equipos, sino también cómo aprender a sacar lo mejor del equipo, aprender a ayudar a los equipos que salgan adelante. Empecé a ver cómo era todo el fabuloso mundo de Scrum, empecé a ver todo lo que hoy son los, para mí, no tan legales coaches de Agile. Pero en todo este camino me di cuenta de que todo lo que es gestionar un proyecto, expectativas, un montón de cosas que pasan por ahí, es complicado. Es algo que a mí no me gusta, es complicado, pero hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Por eso hoy aprovecho y hablo un poco con mi mujer para que ella me cuente un poco las diferencias y sus experiencias trabajando con Planner, por ejemplo, para cosas que yo entiendo que son más pequeñitas y hoy por hoy más adentro de Teams y una herramienta que ha crecido mucho y que es súper práctica, con tableros muy bonitos. Pero también puedes saltar a un project, que es algo que da miedo, pero que se usa mucho, o un project server. En el otro camino tenemos cosas como Azure DevOps. Pues voy a ver qué me cuentan, voy a ver qué aprendemos con todo esto.
Te dije que no tenía tiempo para esto.
El plan inicial de hablar de gestión de proyectos no ha funcionado, así que voy a pasar al plan B, que es tirar de la buena voluntad y la sabiduría de uno de los grandes que estamos por aquí. Vamos a hablar un poco de Blazor con el amigo Miguel. Pues aquí estoy ahora, después de cómo he terminado recién con la parte de gestión de proyectos, aquí estoy con el amigo Miguel, que espero que nos vaya mejor, y vamos a hablar de algo que es mucho más interesante. Antes de pasar al tema, Miguel, ¿te quieres presentar de nuevo?
Claro que sí, Bruno. Primero, gracias por la invitación, por estos espacios tan chéveres de hablar de tecnología. Mi nombre es Miguel Teherán, trabajo como consultor y desarrollador de software, vengo trabajando muchos años con tecnologías Microsoft, un fanático de todo esto de la tecnología, de la programación, siempre abierto a aprender nuevas cosas. Así que, bueno, espero que este conversatorio hoy sea, de verdad, bastante interesante o resulte muy interesante para todos los que nos están escuchando.
Sí, y aparte tengo que confesar aquí un doble gracias desde Canadá, porque lo pillé, como dirían en España, medio desprevenido el otro día en vacaciones. La idea hoy era grabar algo rápido y le dije, hey Miguel, te subo, y ya no había terminado de decirle si quería y ya me había dicho que sí, y cuando empezamos a hablar de los temas, trajo uno a la mesa de que yo le tengo ganas, porque yo, como le contábamos recién, yo he hecho un par de Hola Mundos, pero vi que desde los Hola Mundos hasta ahora ha avanzado un montón, que es el tema de Blazor, de WebAssembly y todo lo que hay por ahí atrás, que a mí me gusta, que inclusive en la página oficial de Microsoft dice que una de las ventajas es que usa C# en lugar de JavaScript, y yo que no me gusta JavaScript, pues me parto. Y me contabas recién que tú lo estás usando de verdad, ya estás usando, como ya no es el Hola Mundo de prueba, sino que es casi en producción, o no sé qué más nos puedes contar, o quieres que hagamos una intro de Blazor. Yo soy todo oídos.
Yo creo que en este punto sería bueno hacer una introducción para aquellos que no conozcan Blazor. La verdad es que la tecnología es tan nueva que aún hay muchas personas que no la conocen, y sobre todo aquellos que trabajan con tecnologías Microsoft son los que más están enterados de Blazor. Resulta que hace más o menos unos 4 años se liberó un estándar, un nuevo estándar para la web, que permite que código binario de estos lenguajes que son compilados como C++, como Java, como C# puedan correr dentro del browser. Entonces, al correr este código binario con una interacción particular que se hace con JavaScript, nosotros podemos crear rutinas de código mucho más eficientes, ya que, como sabemos, los lenguajes compilados son mucho más eficientes haciendo rutinas de gran procesamiento y de grandes cálculos matemáticos, a diferencia de los lenguajes interpretados como son JavaScript o PHP o Python, por ejemplo. Entonces, al tener esta ventaja, podemos crear sitios web mucho más robustos. Por ejemplo, para el caso de videojuegos, va a ser una ventaja muy grande, ya que no vamos a tener limitantes en cuanto al procesamiento dentro del navegador. Entonces, este estándar se libera con esa idea, ¿no?, de potencializar la web y de poder hacer este tipo de cosas. Ahora mismo, los lenguajes más utilizados para WebAssembly, a pesar de que se puede utilizar cualquier lenguaje compilado, los más utilizados son C++, Rust, que es un lenguaje nuevo creado por Mozilla para este tipo de proyectos que necesiten gran rendimiento, y también C#. Entonces, C# nace con este framework Blazor creado por Microsoft, ya que obviamente el interés de Microsoft fue mucho cuando salió este estándar de WebAssembly, porque Microsoft dijo, bueno, se acabó, ya no tengo que depender de JavaScript más, voy a poder vender mi lenguaje de programación, mi lenguaje favorito, y bueno, y el de muchos, porque de hecho C# es bastante popular y la gente lo quiere mucho, así que podemos desde C# entonces crear nuestro código combinado con HTML y hacer todo este mismo comportamiento que normalmente se tendría que hacer con JavaScript o con alguna de las librerías o framework que ya existen como Angular o React. Yo te podía decir, Bruno, que a mí lo más parecido que me ha parecido Blazor hasta el momento ha sido a React. React maneja una sintaxis que se llama JSX, que es una combinación de HTML con JavaScript, y básicamente es lo mismo, pero con C#, eso sería Blazor. Básicamente es esa combinación de HTML con JavaScript y poder entonces interactuar y realizar diferentes acciones en nuestra interfaz para que todo corra dentro del navegador, y obviamente si nosotros queremos el backend puede ser cualquier servicio hecho en cualquier tecnología, pero pudiéramos hacerlo también obviamente utilizando ASP.NET Core. Esa combinación es súper ganadora y muy buena.
Sí,
eso es básicamente Blazor.
Sí, yo creo que lo que decías también, el punto importante es que al traer C# a la mesa, los que no somos desarrolladores web, de golpe, como ya sabemos C#, podemos ser desarrolladores web. Podemos empezar a hacer cosas a web. Entonces, claro, es lo que tú decías. Hay una comunidad muy grande de gente que programa en C#. Esta es una vía más para que puedan utilizar otro canal, en este caso el canal web. Y lo que me gustaba también de todo esto, que lo comentaste al principio, es que esto es un estándar. Esto no es Silverlight, que yo a Silverlight lo quiero un montón, y mi amigo Braulio en España, un gran amigo que tengo que fue MVP de Silverlight, era un crack, pero Silverlight era algo que empujaba Microsoft. Esto, hasta donde entiendo, y corrígeme si me equivoco, como decías recién, es un estándar, o sea que está por parte de los navegadores el hecho de implementarlo, y hasta donde yo he visto hoy, estaba leyendo recién, está soportado en todos lados. Es decir, los navegadores más grandes, que hoy por hoy son básicamente Chromium y Firefox, porque ya no queda, casi que no queda competencia en el mercado, lo soportan. ¿Es así?
Correcto, sí. Como tú lo acabas de decir, Bruno, tengo que confesar que yo también le tengo mucho cariño a Silverlight, porque trabajé con él muchos años, casi 3-4 años, hasta que tuve que cambiar de compañía. En este momento, de hecho, ellos están migrando. Hay que aclarar que Silverlight ya está a punto de terminar el soporte final el próximo año, así que las empresas tienen que ponerse las pilas migrando, pero es muy diferente, porque Blazor es un estándar, como tú lo mencionas, es algo que está regulado por una organización internacional, donde abren una especificación que si tú sigues al pie de la letra, vas a poder cumplir con todos los estándares y poder ejecutar tu código, no importa en qué esté hecho, si en C#, si en Java, si en C++, no importa. Lo que debes seguir es esa especificación, ese estándar, y ya con eso pues puedes correr tu código. Obviamente hay que también resaltar que en WebAssembly vamos a tener que interactuar un poquito con JavaScript, y afortunadamente Blazor trae toda esa configuración dentro del framework cuando nosotros creamos el proyecto base o el template con Blazor, así que nosotros no nos tendríamos que preocupar por eso, gracias a que Microsoft ha creado toda esta estructura. Pero normalmente en C++ y otros lenguajes sí nos toca crear una estructura bastante interesante en JavaScript para poder crear esa intercomunicación, que bueno, solo se hace una sola vez, ¿no? Ya después seguimos tirando nuestro código binario, pero es también importante resaltar esa parte, que no nos vamos a liberar totalmente de JavaScript, porque los navegadores pues al final necesitan, o sea, solo entienden ese lenguaje en ese momento, ¿no? Solo entienden JavaScript.
Ya de a poco lo iremos perdiendo, ganaremos la batalla contra JavaScript. Sí, y una cosa, una nota antes de seguir, que seguramente grabaremos algo en el futuro. Lamentablemente en estos días, en agosto del 2020, Mozilla ha hecho un layoff, ha despedido mucha gente con los días raros que estamos viviendo, incluido gran parte del equipo de Rust, que a mí como lenguaje he hecho un par de cosas y me ha gustado mucho, así que espero que siga estando ahí. Lo nombraste antes y no me quería olvidar. Tengo un par de amigos que trabajan ahí, desde acá un abrazo grande, os deseo lo mejor. Y volviendo al tema, y esta vez yo voy a hacer como soy un developer. Si yo quiero empezar, ¿no? Yo soy un desarrollador, sí, ya. Me ha gustado esto, quiero hacer mi hola mundo. ¿Cómo se haría cómo es un hola mundo en Blazor? ¿Qué es lo que tendría? Y como tú decías recién, suponte que voy con todo el paquete Microsoft. ASP.NET Core, C#, Visual Studio. ¿Podrías explicarme cómo sería un hola mundo? ¿Qué tendría que hacer para cómo empezar?
Claro, lo primero hay que aclarar es que Blazor es completamente multiplataforma, así que no tenemos ninguna dependencia como tal de Visual Studio, de Windows, para poder trabajar con Blazor. Así que lo primero es eso, trabaja donde tú quieras, no hay ningún problema si usas Linux, Mac o Windows. Segundo, obviamente si utilizamos Visual Studio vamos a tener una herramienta mucho más poderosa y vamos a poder utilizar los templates directamente con Visual Studio si lo queremos. Y en el caso de no poder utilizar Visual Studio porque estamos en Mac o Linux, vamos a tener que utilizar el CLI. Afortunadamente, como dije anteriormente, Microsoft facilitó todo esto creando un template específico para Blazor. Así que simplemente utilizando el comando .NET new WebAssembly, creo que como web WAMS Blazor, creo que es así, el comando o el nombre del template, lo que va a hacer es que nos va a crear una base para que nosotros empecemos a trabajar con un pequeño ejemplo que nos trae por defecto y que nos va a servir de guía para construir toda nuestra aplicación en Blazor. Eso sería para .NET Core, y en el caso de que queramos utilizar Visual Studio, en la lista de proyectos que aparece cuando le damos New Project, va a aparecer el proyecto de Blazor. Hay que resaltar que hay dos tipos de Blazor. Por eso es que te comentaba que cuando se hace desde consola sería .NET New WAMS Blazor, porque esa sería WebAssembly. Pero también hay un Blazor Server, que lo que hace es que utiliza la misma tecnología y el mismo estándar para poder pintar las páginas, pero este corre en el servidor y no corre en el navegador. Es decir, que no utiliza el estándar de WebAssembly, sino que utiliza, digamos, la estructura de código, pero la tecnología lo que hace es que utiliza SignalAir para hacer una comunicación entre el cliente y el servidor de manera constante. Da como esa impresión, Bruno, de que estás corriendo en el navegador, como si estuvieras usando una aplicación de React, sí, como si estuvieras usando una aplicación de Angular. Da esa impresión, pero no estás corriendo en el navegador. Realmente hay una comunicación constante entre el navegador y el servidor por SignalAir, y esto da pues como esa impresión, pero puede que sea un poco más lento, pensaría yo. La verdad que no lo he utilizado mucho, yo he utilizado mucho más WebAssembly, pero yo pensaría que es mucho más lento, porque WebAssembly realmente sí corre en el navegador y no tiene que ir al servidor a hacer absolutamente nada. Entonces, esa es la manera de comenzar con WebAssembly, utilizando esos templates que nos trae por defecto el CLI y Visual Studio.
Y una pregunta, luego entiendo yo que cuando, porque como volviendo al principio decías, generamos estos templates y empezamos a trabajar, y volviendo más atrás, todo esto es código compilado, entiendo yo que ya es responsabilidad del navegador del descargarse los ensamblados, porque todos viven en locales, ¿no? Entiendo yo de que el navegador, cuando tú compilas una, no sé, una assembly, una DLL en C#, por ejemplo, esa DLL se descarga una parte del caché del navegador, y luego hay todo una cosa muy mágica por detrás que conecta todo para que funcione, que es la parte asombrosa. Pero eso es responsabilidad del navegador, o nosotros tenemos que hacer algo como desarrolladores en el camino para que esto funcione.
Sí, lo mágico de Blazor y lo chévere de este template que nos provee Microsoft es eso, que todo es como todo mágico, que todo ya se hace automáticamente, pero en el caso de que estemos utilizando Rust o C++, sí nos toca hacer una intercomunicación entre JavaScript y nuestro WebAssembly. La verdad que no es tan complicado, pero obviamente en el caso de Blazor nos podemos olvidar completamente de eso. En el caso de Blazor, de hecho, también, Bruno, no solo se descarga el ensamblador de nuestro proyecto, sino que se descarga un grupo de ensamblados que tienen todas las librerías bases de .NET Core. Porque obviamente tú puedes dentro del navegador hacer cosas interesantes, por ejemplo, como cosas de criptografía, aunque bueno, no es bueno estar manejando seguridad ahí, pero supongamos que quieras simular eso o quieras utilizar la librería de JSON y hacer un formateo de un texto a JSON directamente desde el navegador en WebAssembly, lo puedes hacer. Esas son librerías que al final también se tienen que incluir dentro de tu proyecto. Entonces, lo único problema que hay es que esto va a incrementar el peso de la página que se va a descargar. ¿Qué ventaja, Bruno, te puedo comentar ahora? Que lo que se espera que venga en .NET 5 es una mejora significativa en ese aspecto, así que las librerías y los componentes para correr Blazor cada vez son más pequeños, y aparte de eso también están tratando de mejorar el performance. Supuestamente se va a mejorar en esta nueva versión de .NET 5, en la primera que va a salir, en un 30%. Así que si ya de por sí es muy rápido, porque te puedo decir, Bruno, por experiencia, que es muy rápido comparado con muchos frameworks de JavaScript, la verdad que al mejorar el rendimiento obviamente van a dar muchas, como, muchas más ganas, ¿no?, de utilizarlo.
Qué bueno, qué bueno. Che, y ya para, como esto tiene que ser, estamos en el verano, bueno, yo estoy en el verano acá arriba en el hemisferio norte, sé que por ahí, espero que no tengáis mucho frío, pero acá que estamos en el verano tenía que ser una píldora. Ya para terminar, como comentabas que lo estabas usando en producción, ¿qué tal queda el código? ¿Qué tal queda cuando empiezas a hacer este mix entre HTML más C Sharp y queda esta cosa rara? Y yo he visto por ahí algunos templates, no de con C Sharp, pero no templates, unos proyectos reales que son una complicada, son una cosa tan rara entre, como decía recién, Angular con mucho JavaScript, mucho HTML. Es un infierno. ¿Qué tal queda cuando lo empiezas a usar de verdad? ¿Queda algo legible? ¿Te acostumbras? ¿Es muy fácil que se desmadre, que se nos vaya de las manos? ¿O es bastante, no sé, intuitivo, por decirlo de alguna manera? ¿Qué nos puedes comentar ahí, si ya lo has usado un tiempo, las lecciones aprendidas?
Bueno, yo de lecciones aprendidas, Bruno, te puedo comentar muchas cosas porque como la tecnología es tan nueva, yo creo que va a depender mucho de nosotros el cómo estructuremos el código, ¿verdad? Si nosotros seguimos esa línea base que nos está dando el template y ese ejemplo básico y lo seguimos haciendo así, yo creo que se puede dar ese efecto o ese resultado que tú dices de un código, como llaman espagueti, ¿verdad? Un código inentendible que va a ser difícil de mantener en el futuro. Yo he tratado de investigar y documentarme antes de hacer cambios de arquitectura a profundidad para poder hacerlo bien. Y una de las cosas, por ejemplo, que se puede hacer es que yo puedo separar el código de la interfaz. Entonces, es así de una manera muy fácil, como el code behind que se manejaba antes en las páginas HTTPX, donde simplemente creando una parte de class con el mismo nombre de la clase de nuestro componente, nosotros podemos crear todo el código ahí y simplemente en la interfaz vamos a invocar las diferentes propiedades que tengamos como públicas en esta clase. Así que se va a ver un código mucho más limpio por esa parte. Otra cosa también que aconsejaría es tratar de crear como una especie de view model, es decir, como una clase que me va a tener todo lo que son las propiedades específicas que se van a visualizar, no los métodos o los comportamientos, eso lo dejaríamos en el componente, sería más que todo las propiedades donde se van a alojar los datos, y nosotros podemos inyectar la dependencia de este modelo, y esto nos va a servir incluso también, Bruno, para manejar la sesión de ese view model y tener todos los datos dentro de este componente. Si yo me llevo a cambiar de un componente a otro, yo puedo mantener el estado de cómo estaba anteriormente, ya que todo está alojado ahí en el view model. Otra cosa muy importante, Bruno, ya para finalizar, es que desafortunadamente cuando uno va a empezar a buscar tools, pues no son muchas las que hay por ahí, ¿verdad? Así que algo que me ha tocado hacer desafortunadamente es utilizar tools que ya son confiables y que ya existen en JavaScript. Entonces no me he podido como despegar de eso. Básicamente lo que se hace es hacer una interpolación, crear todo el JavaScript que necesitemos para configurar, para lo que sea que tenga que hacer, y desde Blazor podemos invocarlo de una manera, la verdad, bastante, bastante sencilla. Entonces eso todavía me ha tocado hacerlo. Te puedo poner algunos ejemplos. El tema del canvas es muy limitado en este momento.
Okay.
El tema, por ejemplo, de las notificaciones, afortunadamente ya Chris, se me olvidó el apellido de él, pero es una persona que viene trabajando mucho con Blazor, ya creó varios componentes que no dependen de JavaScript para, por ejemplo, mostrar notificaciones, para, por ejemplo, manejar el tema del login, para manejar el tema del local storage y el session storage, que eso se hace normalmente también a través de JavaScript. Entonces yo creo que el futuro de Blazor va a ser muy bonito cuando todos estos componentes se liberen. Y lo bueno es que al final, Bruno, sí, es feo, toca utilizar JavaScript y da rabia, pero no es una limitante. O sea, no te vas a limitar nunca, porque si te toca hacerlo, lo haces y simplemente continúas con tu proyecto. Haces lo que más puedas en C#, pero si hay algo que tengas que hacer en JavaScript, lo haces y solucionas por ahí.
No, y me ha gustado mucho que gran parte de las cosas que has nombrado, a los que somos programadores C# de vieja escuela y hemos hecho WPF y conocemos lo que es un view model, conocemos el concepto de view model, obviamente las clases parciales cualquier desarrollador C Sharp las conoce, porque es algo con lo que en algún momento te has tenido que pegar. Entonces son como, no necesitas aprender nada que sea extremadamente nuevo, sino que es, mira, todas estas cosas que ya las venía usando de una forma, me parece, aquí se van a usar de, también de esta forma especial para la web, y lo que tú decías. Y por ahora tenemos que apoyarnos en herramientas de JavaScript para completar lo que no tenemos, pero como, como viene creciendo, y mucho, porque es impresionante, yo he visto el changelog de, en GitHub de lo que es Blazor, es impresionante lo rápido que van sacando versiones y las cosas nuevas. Hey, me parece de que acá tenemos una herramienta interesante, una plataforma interesante para futuro. Así que, Miguel, ¿algo más que nos quede por aquí, o ya podemos dar por cerrado esta pildorita de Blazor del verano, de mi verano, cierto?
Yo creo que para cerrar, lo único es que darle a invitar a todos a que utilicen Blazor de alguna manera. Tal vez, yo sé que les da miedo, tal vez tienen proyectos muy grandes, pero si tienen la oportunidad de hacer una herramienta, si van a trabajar en un proyecto de prueba, si van a hacer un proyecto pequeño, intenten hacerlo en Blazor y verán que es muy, 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 muy chévere. Tiene muy buenas herramientas para hacer al menos cosas básicas, ¿verdad? Al menos cosas generales que normalmente tenemos que hacer. Y la experiencia, la verdad que es muy chévere, como dices tú, para los programadores C Sharp. Yo creo que al final, Bruno, el próximo año, el 2021, con todas estas herramientas que se vienen y con las mejoras que ya se anunciaron para .NET 5, yo creo que va a ser el año de Blazor. O sea, con todo eso que se viene, vamos a poder trabajar muchísimo más cómodo con Blazor y va a haber las herramientas suficientes para que podamos hacer incluso aplicaciones mucho más poderosas que las que se pueden hacer o las que se están realizando en este momento.
Yo lo que decía, tal cual, coincido completamente, y lo que decía recién, mira, si eres un programador C Sharp y tienes que hacer algo en la web, puedes o aprender JavaScript o aprender Blazor e ir aprendiendo lo que te falte en el camino. Que aprender JavaScript no es solamente JavaScript, es básicamente aprender algún framework, Angular, React, el que sea. Yo creo que esto es, hoy por hoy, es una de las cosas más interesantes y a mí que más contento, barra excitado me tiene. Miguel, un abrazo grande, nos veremos en la próxima y hasta luego.
Gracias por la invitación, nos vemos. Chao.